7 menos 10 de la tarde en la República Argentina, 28 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Te escucho, Nacho.
Juli, me vas a entender. La vaca Lola, la vaca Lola.
Por suerte yo la pasé.
Sí, la... Y bueno, se va.
La granja es máximo.
Bueno, muchas gracias, che. Los mensajes espontáneos del público.
Sí. Te amo, Sebas.
Yo te amo a vos, gatita. Bueno, lo dije, Federico Fassbender, hablamos un ratito recién fuera de aire. Pensé que estaba menos loco, está un poco loco, ¿se nota?
No, sí. Te agradezco el diagnóstico.
No, lo pensé más oscuro en realidad, pero nada
que más ver. No parece que se dedicara a lo que
claro,
se dedica.
Claro, ¿no? Eso.
No estoy tan envuelto en lo que hago, eso.
Okay. Bien.
Así, no se me ve el tema, por
ajá,
así
decirlo. No se te ve. Bueno, es periodista, Federico.
Sí.
Escribe muy bien en Infobae.
Muchas gracias.
No sé si estás haciendo otra cosa en la actualidad.
Preparando algunas cosas.
No decimos para que no se queme.
Bien.
No,
bueno, investiga crímenes.
Uh-huh. Si sí.
Es investiga, bueno, el verbo es investiga.
Sí, podemos decir que investigo.
Bien. Primero te quería preguntar por Rafo, que murió hoy.
Muy triste.
¿Quién era
muy triste,
Osvaldo Rafo?
Es el perito forense que estuvo detrás de todos los grandes casos de la historia argentina. Cuando los periodistas que hacemos policiales, básicamente soñamos un poco con encontrarnos con un personaje como Rafo. Para los que recuerdan un poquito de televisión, en 2005, Forenses, la cara de Osvaldo Rafo. Y trabajó en el caso Carrasco, en el caso de Alicia Muñiz, fue condenado Monzón, en la segunda autopsia de Nora Dalmazo, en el caso de la incógnita, el loco de la ruta en Mar del Plata, Robledo Puch, entrevistó más, es el gran perito del caso Robledo Puch, y su última aparición pública fue con la querella del caso Nisman, él firma el dictamen que avala la teoría del homicidio. Y es el fin de una era, es el fin de, para mí, ver la muerte de Rafo, que aparentemente es un suicidio, se disparó en la cabeza con un arma calibre 38 en su casa de San Martín, dejó dos notas, una a su cuidadora y otra al juez, decía no soportar más los dolores, tenía una enfermedad crónica, tenía un dolor muy fuerte en la cadera, ya no podía caminar y aparentemente decía quitarse la vida.
Se habría quitado la vida por una cuestión personal. No tiene que ver con
aparentemente otro, todo
con
indica
nada de
que
lo
sí.
Que él investigaba.
Ahora, frenemos un poco, hay una investigación en curso, la lleva la UFI número 2 de San Martín, pero es el fin de la era clásica de los policías en Argentina, es el fin de la gran figura hacia que todos los periodistas en un momento gravitaron. Rafa fue un gran maestro y creo que de nuevo muere una historia con él.
¿Vos tenías mucho trato con él?
No, nunca traté con Osvaldo Rafo porque yo soy de una época muy posterior. Yo llego, hago policiales en mi carrera, relativamente reciente, en los últimos 7 años me dedico a hacer periodismo de investigación. Antes escribí de rock y de espectáculos y de arte. Muchas
¿Y qué
cosas.
Te trajo hasta acá?
La oportunidad, la chance. Uh-huh. Me llaman para el Diario Libre en Perfil y me llaman para integrar esa redacción, para integrar la sección de información general. Y tenía que aprender un manual de periodismo enteramente distinto. Y ahí me enganché con la investigación. Empecé con Sueños Compartidos y con Jock Lender, con la prostitución que había en los departamentos de Juez Zaffaroni. Y ahí fui entre la redacción de noticias y ahí empecé hasta Ángeles Rawson, que fue el primer gran caso del que escribí. Y escribí un libro del tema, un caso... A mí, que hasta el día de hoy me fascina. Es el primer gran policial de la posverdad. Es el primer gran policial de la polarización.
¿Por qué?
Como todos querían a su asesino. Todos querían que Opatowski, el padrastro de Ángeles, sea el asesino. Pero se veía raro, porque era demasiado locuaz, porque usaba analogías que no sonaban muy bien. ¿Qué le pasaba a la madre? La madre no lloraba en cámara, la madre no pedía venganza, la madre no pedía una ejecución pública al culpable. Había como todo un manual, no había un manual, y de repente tenías una discusión en Twitter de 70.000 tweets por día del tema. Era de un volumen enorme. Yo nunca había visto... Ese nivel de polarización. Lo vemos de vuelta ahora con Natasha Haidt.
Ahora vamos a ir ahí, uh-huh. Pero lo curioso es que se discute como si estuviéramos viendo una serie, ¿no?
Sí,
un programa de televisión.
Es que es un consumo de ficción. Y cuando el padrastro de Ángeles aparece en un video al momento del crimen, nunca se estableció la data de muerte de Ángeles Rawson. Nunca con exactitud, tampoco se establece el lugar. No sabemos ni cuándo ni dónde Mancheri, con una condena ratificada por la Corte Suprema, mata a Ángeles.
Que fue Mancheri, estamos seguros.
Hay tenemos los fallos judiciales para decirlo. Pero cuando aparece Opatowski en esa escalera mecánica, en ese banco, cobrando su pensión, ya la teoría del padrastro se desinfla y quedan muchos focos de resistencia. Hay un montón de gente en la calle que decían, che, pelado, ¿qué onda? Vos estás cubriendo el caso Ángeles. Fue el padrastro, loco, decís que fue el padrastro. ¿Por qué no decís la verdad? Y había un mundo...
Hinchas.
Y había hinchas de una teoría. Y eso lo empezamos a ver a partir de Ángeles, que fue un consumo de información policial altísimo. La gente estaba con una avidez total.
Sí. Los medios también en cadena nacional, sí, con especialistas.
De antes había, de ayer. Había una cantidad de estire de esto. Sí. Y se convirtió en un policial para una nueva era, una era de redes sociales. El policial salió de esa prehistoria retro en la que estaba y adquiere otra velocidad.
¿Te acordás, Mauro, saliendo del canal en vivo con un taxi yendo hasta la puerta del edificio? ¿Cómo estaba también?
Había una espectacularización y también había cosas que te pasaban justo enfrente de la nariz.
Sí.
La verdad, me recuerdo el allanamiento en el departamento ahí en la calle Ravignani y verlo a Jorge Mangieri con el chaleco polar parado ahí con el escobillón mirando cómo pasaban los policías. Fue muy loco, eso fue muy fuerte.
Con respecto a lo que
decía de ese mundo,
que la gente se vuelve hincha de un personaje o que quiere que pase algo,
sí,
o necesitan encontrar el asesino que ellos piensan que es.
Sí, por ahí les da paz, por ahí les divierte. A todo el mundo les encantan las
cosas. Pero es un símbolo de esta época, que sí, si vos acusás a una persona o considerás que una persona es inocente y ves a esa persona matando, vas a seguir pensando que es inocente. No,
sí,
no les cambias la idea.
Porque lo que importa no es lo que se dice, no es el contenido, es de dónde viene.
El sábado, hace tres sábados me parece, nos despertamos y nos enteramos de que había muerto Natasha Hyde.
Sí.
Y enseguida ves la noticia y ya imaginás un montón de cosas.
Una conspiración.
La cabeza no para. Decís, la mataron, se mató. ¿En qué?
Nada. Que tenía el pendrive, que claro, la mataron, que la mataron por lo que sabía.
Sí.
¿Quién la mató? ¿Qué hacía ahí?
Ella había hecho denuncias.
Que había hecho denuncias, que acababa de denunciar un presunto abuso sexual de dos hombres en un departamento en el mes anterior, que toda la gente que había denunciado en la mesa de Mirta, que qué tienen que ver, había...
¿Vos estás investigando el caso?
Sí, estamos atentos a las novedades.
Cubriendo el caso.
Efectivamente, nos metimos de lleno en las primeras 48 horas, que son las horas que, dicho rápido, realmente hacen la diferencia. Son las horas en que tenés la información en caliente y son las horas en donde las cosas empiezan a tomar dimensión. Vos tenés que entrar a un caso policial. A ver, lo más interesante de cubrir policiales es que son cosas perfectamente lógicas. Son cosas perfectamente ordinales. No hay nada librado al azar. Vos ves una situación, vos ves un homicidio criminis causa, vos ves un abuso sexual con agravado por acceso carnal seguido de muerte, vos ves un robo, vos ves una estafa y estás viendo un manual, y estás viendo una forma en que las cosas se van a desencadenar. Te tenés que anticipar a esa curva. Y rápidamente fuimos por quienes estaban en esa fiesta, qué había pasado, quiénes estaban integrando, tratamos de tener lo antes posible, por suerte lo pude tener, los primeros resultados de la autopsia. Rápidamente vimos que Natacha había tenido una isquemia cardíaca, había tenido un deterioro muy avanzado en el corazón, tenía una hemorragia interna en las trompas de Falopio, se había encontrado un resto de cocaína en la nariz. Natacha, por otra parte, tenía unos estudios previos que se habían hecho en la causa del juzgado número 4. El juez Martín Yadarola, en su denuncia por abuso sexual, también había presentado cocaína y clonazepam. Y había un montón de cosas que empezaban a encajar en el puzzle y un montón de relatos que estaban formando una historia coherente. Para los fiscales era coherente, a pesar de que la querella, no sé si no está constituido como querella, pero los abogados de la familia de Natacha insistieron durante mucho tiempo en una teoría del homicidio. Ahora estamos viendo las pericias toxicológicas, anatomopatológicas que se han de estar desarrollando, estamos viendo las pericias a la tablet, estamos viendo diferentes comunicaciones, pero hasta ahora es no podemos hablar, no se podía hablar en un primer momento de un homicidio y hoy, tres semanas después, no podemos hablar de lo mismo. Pero es sumamente distinto.
Perdón, no entiendo. Al principio no se podía hablar de homicidio.
No había pruebas y hoy tampoco
menos
podemos
hablar. Ah, ok.
Hoy no hay con qué. Uh-huh. No hay con qué. Requiere mucha voluntad esa hipótesis. Al menos en uno como periodista hace una valoración de las cosas. Uno habla con todos. Uno habla con todos y va sopesando y va poniendo en la balanza qué es lo que más cierra y qué es lo que no. La verdad final la va a tener el juez. El juez del tribunal oral criminal que juzga lo que juzga a los acusados y les dé el veredicto. Yo nunca voy a poder decir.
Pero eso te quería preguntar. Estamos con Federico Fassbender, periodista. Periodista policiales.
Sí.
¿Alguna vez estuviste en desacuerdo con la justicia?
Sí, más de una vez.
¿En qué caso, por ejemplo?
Más de una vez. Ahora veo una absolución a Christopher Rosenthal. Christopher Rosenthal es uno de los tres acusados en el caso del anestesista Vigiris, Gerardo Vigiris. Él aparece de la mano de Juan Martín Mercado y está acusado de abusar sexualmente de una chica en el departamento de Mercado, una situación en donde la chica, la víctima, supuesta víctima, aduce que fue drogada en un momento, se despierta y Rosenthal habría estado sobre ella penetrando a la fuerza. Rosenthal es absuelto. En el juicio, yo me pasé los últimos 2 años hablando con frecuencia con esta chica. Primero llegué a ella poco después de que presentara la denuncia. La fui a buscar, nos entrevistamos por primera vez en un bar en Monte Grande, un café de la zona. Estaba con su madre la apoyaba. Estaba la madre con ella, es algo. No la vi sola, muy joven, 18, 19 años. Total, una familia netamente de clase trabajadora. Christopher Rosenthal es el hijo de un reconocido empresario del rubro de seguros. Y ahora yo creía que el testimonio de esta chica era sólido. También lo mismo lo creía el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, que pidió una pena dura para Rosenthal. El tribunal ahora, bueno, la jueza Sabrina Nahmer, por ejemplo, lo absuelve. Ahora yo quiero esperar. O sea, sí me pareció un relato muy sensato. Me pareció un relato sin fisuras y el fiscal también se apoyó en lo mismo. Son casos muy difíciles estos. Un caso de abuso sexual es sumamente difícil porque es la palabra de uno contra la de otro.
Claro.
Pero hay pruebas que validan un relato. Las pericias psicológicas, las pericias físicas, Cristian Aldana es elevado a juicio en base a las pericias que se hacen a sus víctimas. Prueban realmente un daño compatible con abuso sexual.
Claro, porque la pericia física...
Esto es la valoración física, de la justicia.
La pericia física tiene que ser muy cerca del suceso.
Tiene que ser muy cerca del suceso.
Sí.
Y por lo general a veces las víctimas tardan en contarlo, esa no contar.
Si vos ves las cifras de la procuración sobre las condenas de abuso sexual, hay un porcentaje importante de denuncias que se hacen después de los 5 años.
Sí.
Y hablarlas de abuso infantil.
Ex cantante de la banda El Otro Yo, está preso hoy.
Sí, sí.
Sigue por violación.
Sí, por abuso. Sigue en el penal de Marcos Paz. Ahora estamos viendo diferentes desarrollos en el juicio y vamos a esperar que dice...
¿Ya tiene la condena él?
No, todavía no está condenado. Y volviendo al caso de esta chica, que es netamente, veía unos elementos de mucha soledad, de una vulnerabilidad de clase expresa, y ahora quiero ver los fundamentos del tribunal para absolver a Rosenthal. ¿Por qué el tribunal elige resolver a Rosenthal? Yo puedo estar en desacuerdo a priori. Digo, ¿por qué? Explíquenme. Los fundamentos, cuando se da un veredicto y la explicación de por qué es ese veredicto, tarda un tiempo. Puede tardar un par de semanas. Y ahora quiero ver qué está pasando ahora. La verdad, me gustaría saber por qué esta chica que se expuso, que se animó a denunciar, que fue a través de todo un espinel de situaciones durísimas, fue una chica de 18 años, de Monte Grande, que apenas terminó el secundario, que lo terminó con ayuda del Estado, que labura en una fábrica, una familia que no tiene un peso, exponerse así para denunciar por un delito gravísimo al hijo de un empresario. Me gustaría saber por qué se llega a esta absolución. No estoy en desacuerdo, como tampoco estoy en acuerdo, pero quiero que me expliquen por qué.
¿Sospechás?
No.
Porque digo, el panorama que presentas es de una familia pobre contra una familia millonaria.
¿Sabes que?
Entonces, lo primero que se me ocurre es decir, y la verdad.
¿Sabes que yo no soy para nada amigo de las conspiraciones?
Ok.
La explicación más fácil siempre es la más sencilla.
Sí.
Es más, a la gente le fascinan las elucubraciones. Le fascinan. Pero hasta ahora...
No, porque está la frase que dice la cárcel está llena de pobres también.
Y sí, la cárcel también está llena de pobres. Pero también hay gente rica en la cárcel. Si vas a Seiza, hay gente rica. Si vas a Marcos Paz, hay gente rica.
Es cierto.
Es bastante mixto. Algunas pero poblaciones penales.
Para defenderte.
Hace falta un buen abogado. Yo siempre quise saber quién pagó las defensas del padre Grassi, por ejemplo. Moreno, ¿cómo apareció Moreno Campo defendiendo a el ex fiscal Moreno Campo, en la Corte de La Haya, defendiendo a un cura abusador como Julio Grassi? Yo hablaba con personas que trabajaban en el caso. Háganse una idea de que en el año 2010. Ahora Grassi volvió a los diarios hace 10 días porque un tribunal lo tuvo que forzar con un fallo a que entregue su ADN al registro de violadores que está haciendo el Ministerio de Justicia. Se había negado y fueron tres muchachos con un hisopo y le dijeron: Grassi, entregue su ADN porque el juzgado lo dice. Y se tuvo que someter. Mangieri también se negó. Mangieri también se negó y después terminaron usando el ADN que entregó en el momento del caso que está en el cuerpo médico forense. Y es una idea de que en el año 2010, cuando la Cámara de Casación bonaerense estaba revisando el fallo de Grassi, que hoy fue confirmado por la Corte Suprema tantos años después, la Conferencia Episcopal Argentina, que la manejaba Jorge, estaba encabezada, mejor dicho, por Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, encarga supuestamente una serie de libros hechos por un jurista, Marcelo Sancinetti. Son cuatro tomos, que son más largos que El Señor de los Anillos, por ejemplo. Son cuatro tomos bastante gordos. En donde se hace una defensa cerrada de Grassi, hecha por un jurista pero profesor de Derecho Penal, con más de 35 años de carrera, y de repente, ¿de dónde sale esto? Son libros que son, yo los tuve en la mano.
¿Y de dónde sale?
No tienen pie de imprenta, no sé dónde se imprimieron, no sé cuántos ejemplares se imprimieron, y me acuerdo estar en un momento en el despacho de un juez federal, y ver en su biblioteca, le digo: doctor, ¿qué es eso que hay ahí? ¿Cómo le llegó? Y amigo, estas cosas circulan, la gente las manda. Y era uno de los libros a favor de Grassi, que dice en el texto mismo que fue encargado por la Conferencia Episcopal Argentina, en 2010 encabezada por Jorge Bergoglio, ¿de dónde sale este dinero para defender a una figura así, con defensas que duraron años? Desde, háganse idea que...
¿Y qué se te ocurre
Grassi, son más de 10 años. No se me ocurre nada porque no tengo dónde señalar el dedo.
Claro.
O
se te ocurre y no tenés pruebas y no lo puedo decirlo.
Sí, no lo puedo decir. Sería una falla. O sea, no te lo digo ni comiéndome una pizza con mis amigos. No lo puedo decir ahora. Pero hay movimientos muy misteriosos. Hay movimientos muy misteriosos a los que me encantaría tener una explicación. Ese es un histórico. ¿Quién pagó por la defensa del padre? Era así. La verdad, vos ibas a... Yo me acuerdo ir a... A ver, fui en 2011, entramos con un fotógrafo a la Fundación Felices los Niños, por la puerta. Era el Domingo de Ramos. Teníamos la sospecha de que Grassi daba misa dentro de... en la capilla, vas por todo un camino de árboles y ya es al fondo de la capilla de Felices los Niños en el predio de Hurlingham. Y estaba vidrios rotos, óxido, basura, carne podrida en la cocina, en la capilla... imágenes religiosas que le faltaban un brazo, mucha desidia. Grassi vivía justo enfrente en una quinta que se llamaba La Blanquita. Y ahí Grassi pasaba sus días mientras la causa venía. Y de repente llegamos tarde a la misa. Había una misa de Domingo de Ramos. Y vemos una camioneta negra salir huyendo a toda velocidad, una 4x4 negra. Y quedamos, ¿qué pasó? ¿Qué será Grassi? Y nosotros preguntamos, ¿el padre Julio? ¿Vino el padre Julio hoy? ¿Vino el padre Julio? Nadie nos quería hablar. Pero Grassi tenía literalmente prohibido entrar a la fundación. Tenía la expresa prohibición de la justicia. Y Grassi no soltaba el control de la fundación. Y vos veías cómo todo este imperio solidario que él había construido se estaba derrumbando.
Claro, y el caso Grassi empezó por la televisión, no empezó por la justicia.
No, empezó por la televisión, literalmente. Y había una defensa también, Grassi había organizado su defensa muy rápidamente. Yo me acuerdo de, lo cubrí apenas arrancó, de chico, trabajaba en revista Gente, fue mi primer trabajo, y la fundación invitaba a periodistas y ponían a chicos de 14, 15, 16 años a decir, no, a mí el padre Julio nunca me tocó, nunca pasó nada. La casa que tenía Grassi, donde supuestamente ocurrieron los abusos, dentro de Felices los Niños, fue incendiada. Se prendió fuego hace un año y medio, dos. Y entré a esa casa ya incendiada. Me acuerdo el sagrario que tenía, la mini capillita donde rezaba él, y había un montón de cintas y de cassettes y de filmaciones Super 8 y de CDs que estaban todos quemados. Era una ruina de incendio el lugar. Uh-huh. Decíamos, ¿qué había acá? Nadie nunca me supo explicar ese incendio. Es otro misterio que me gustaría saber.
Con Federico Fassbender estamos hablando, periodista. Federico, ¿hay algún caso que no tomó mucha notoriedad pública y a vos te llama la atención? ¿O vos decís, este es un caso que debería ser más reconocido?
Te diría un fenómeno, no un caso. La mafia china en Argentina.
La mafia china.
Yo me pasé los últimos años siguiendo muy de cerca. No son una, son 4 o 5 triadas trabajando en simultáneo en la ciudad de Buenos Aires, extorsionando supermercados, extorsionando restaurantes. Es un movimiento de capital muy grande. Una triada particular se sospechaba había girado más de 8 millones de dólares a China a través de un sistema de giros.
¿Pero van a un restaurante o van a un restaurante chino, supermercado chino? Y cobran.
Van, te dejan de antemano una hoja 4 con una serie de caracteres en fujianés, que es el dialecto chino que más sale en la Argentina, o en mandarín, muy rústico, te dejan un número de celular y una cifra de 50.000, de 30.000 dólares y te dicen paga esto o la vas a pasar muy mal. Luego reciben apetes por teléfono y eventualmente, si todo sale mal, reciben un sicario o dos en moto que bajan y le disparan a alguien. Ha habido ejecuciones, ha habido golpes sicarios, ha habido cadáveres en baúles. Y es un si recuerdan las grandes noticias de la mafia china en 2010, esto es un segundo esplendor.
¿Y por qué crees que no toma tanta dimensión?
Porque hasta para el Estado es difícil de entender. Lo que le costó al Estado entender los movimientos de la mafia china.
¿No hay ningún detenido? No.
Hay muchos detenidos. Ah. Hay detenidos en penales, hay detenidos en penales federales, hay homicidios investigados, hay sicarios que han ido a juicio, hay misterios como en intervención.
¿Los sicarios son argentinos?
Argentinos o peruanos. Uh-huh. Los mafiosos chinos fueron muy hábiles en desarrollar un sistema de bolseros de sicarios, miembros mismos de las tríadas, que tienen un mercado de tercerización. Por ejemplo, se contrató hace poco para un golpe, según una acusación del juez Casanelo, a un joven peruano, un ex narco que había caído con 33 kilos de cocaína en su casa, que aparece en un auto en la avenida Juan B. Justo con una serie de estas notas de aprietes de las que te contaba, metidas en el auto y un par de armas. Y estos bolseros, hay uno como uno llamado Lao Ji, nadie sabe quién es Lao Ji. Pero en 2016 los sicarios de Lao Ji podían cobrar más de 50.000 pesos por un golpe. 50.000 pesos por ir y pegarle un tiro a alguien. Imagínate que poco vale la vida humana. Pero esta es la frontera del periodismo de investigación. En la Argentina usualmente se toma como la cima del periodismo de investigación e investigar la corrupción política. Pero esta es una frontera de peligro mucho más clara. No sé si Julio de Vid, no sé si un, algún preso por la corrupción kirchnerista tiene un sicario en el teléfono. Pero mucha gente de la que yo estoy al tanto, sí. Y hay como un gran trasfondo de oscuridad. Hablo con todos, hablo con abogados, hablo con criminales, hablo con jueces, hablo con fiscales.
¿Qué significa en los supermercados? La persiana celeste, la persiana naranja.
No, eso ya no tramita.
Ya no, no.
No, no, es, no hay de esos códigos tan
no, es,
visibles.
No los hay. No los hay, es otro mundo ya. Es otro mundo ya, pero vos ves como... Lo mismo las historias de los traficantes peruanos en las villas porteñas. César Morán de la Cruz, Marcos Estrada González, Ruti Mariños, tipos que fueron capos de territorios enteros a 10, 15, 20, media hora de la Casa Rosada, que amasaron fortunas, que con se sospecha decenas de homicidios, un nivel de facturación enorme. Yo entré a esa era de policiales como periodista, a un mundo no de viejos chorros, no de rufianes melancólicos, sino un mundo mucho más violento. Y lo ves en todos los delitos que pasan hoy contra mujeres. Los delitos contra mujeres y los femicidios. Estamos viendo, tuvimos 22 femicidios en enero y travesticidios incluidos. El crimen de Lali Rufino, una travesti en el camino de cintura, murió de un solo tiro. Le entró en la cadera. Alrededor de ella había 8 vainas. Le tiraron 8 veces y la mataron con una sola bala. Según fuentes del caso, la investiga la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, se negó a pagar la parada. Supuestamente. Habrá que ver qué más hay.
Ahí hay algo que habla de todos nosotros, ¿no? Que cuando muere alguien de clase media, el estallido es mucho mayor, ¿no? Y la repercusión en los medios es mucho mayor.
Sí, sí, hay. Uh-huh. Históricamente va a haber, sí. va a haber un sesgo clasista. Yo no me guío por eso. No me guío por eso.
Y va a decir, pero ¿qué está diciendo? Que no, las dos vidas valen lo mismo. Eso
sí, obvio. Pero el de Ángeles Rawson, que era en plena Capital Federal, claro, era una chica...
Cerca de los canales, claro, cerca de donde pasan los periodistas todos los días, que trabajan en la zona.
Ese duró más, porque el morbo también estaba más cerca.
Es tan horrible como la muerte de Lali también, las dos. Uh-huh.
Todo, ninguna víctima vale más o menos que otra. Eso ya de por sí es un básico. Vos no podés trabajar si no pensás así. Por lo menos a mi gusto.
Bueno, por tenerte acá...
¿Te llevas?
Nos dicen que somos kirchneristas y macristas.
Uh-huh. Así ¿en serio?
Sí. Quiere decir que estoy bien.
Qué polarizador.
Oh, sí, wow. Así que no sé de qué. No sé.
¿Kirchneristas y macristas?
Sí. Uno nos dicen que somos kirchneristas porque te trajimos y otros dicen que somos macristas.
Mirá. Qué bien, bueno. Que
bueno. Es bueno eso.
Es bueno.
Bueno.
Funciona para todos los públicos.
Claro, sí. Obvio.
¿Cómo haces para vivir con todo esto?
Me relajo.
¿Te relajas?
Me relajo. Hay veces que no puedo relajarme porque el telefonito, el WhatsApp, se pierde totalmente el control. Claro. Pero voy al gimnasio, amo a mi mujer y le cocino todas las noches, tengo una banda de rock, leo muchos libros.
¿Última nota sobre qué fue?
Mi última nota, No me acuerdo lo que hice las últimas.
Tal vez no me hice las últimas
24 horas. Para,
déjame, no recuerdo.
Déjame entrar a mi archivo. Bueno, déjame un segundito. Las 185 puñaladas en José Cepas. El crimen de Alberto Nayaretti, muerto a manos de su hija y su esposa. Tristísimo. Una historia de violencia de género brutal. Ahora, con mucho clamor para liberar a estas mujeres. Háganse idea de que la primera puñalada del homicidio la testa, según el relato que me hizo la hermana de Paola, la mujer de este hombre, la hija de este hombre. Ve a la madre forcejeando con este tipo, escuchaba, hoy te mato a vos y a tus hijos, etcétera, etcétera, y salió de su cuarto, estaba escuchando música con el teléfono, y le dio, según el relato de su tía, 2 puñaladas a su padre. La había violentado durante toda su vida, había 3 denuncias radicadas en la comisaría de la mujer, celos enfermizos, golpes, maltrato, basureo, una situación infernal. Un tipo tenía, Nayaretti tenía mejor antecedentes por ratero, por encubrimiento. Estamos ante una mujer rota, arruinada por un hombre. Me acuerdo cuando a Nayaretti se lo llevan de la casa donde lo habían matado, 185 puñaladas. Si recuerdan el caso de Fabián Tablado y Carolina Ló, eran 113. No sé si no recuerdo un crimen con más heridas de objeto cortopunzante, dicho en técnico. También. Y la gente aplaudía. Aplaudía cuando se lo llevaban el cadáver de Nayaretti en la morguera. Aplaudieron. Y la aplaudieron a Paola cuando salió detenida. Y a la hija.
¿Tu próxima nota? ¿Ya sabes?
Mi próxima nota. Tengo 4 en la cabeza. En
este está momento. Vivo todavía. De la próxima nota, sí. Te dice.
Y la última.
Irrevocablemente.
No sé si ves series, pero alguna serie que es la que más se parezca a la vida real. ¿Cuál es de...?
Una serie se parece a la vida real.
Ninguna está cerca.
Ninguna está cerca.
Nada.
Que me haya gustado. Sí. Imagínate que no consumo... No leo literatura policial.
No, claro. Tenés que ver Friends, todo eso. Vos.
Sí. Veo anime.
Claro.
Soy un fanático irredento del anime. Y el anime de los 80 encima. Claro. Sí. No puedo ser más antipopular. Pero Abducted in Plain Sight en Netflix me encantó. Una historia de perversidad y de abuso infantil terrible. Terrible, me dejó duro. No, creo que no, he escrito cosas fuertes, pero dije, wow, esto es durísimo.
Gracias por haber venido.
No, Fede. Ustedes chicos, muchísimas gracias por invitarme.
Federico Fassbender pasó por aquí, por 1.5 metros.